iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más nos encontramos alrededor de esta mesa redonda para desarrollar una temática que en esta ocasión ha sido René la que la ha elegido. De manera que vamos a comenzar con ella, saludándola, y después seguimos con el resto de compañeros. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, es un placer para mí estar acá en Tertulios Intercontinentales de iberoamérica.com con los queridos contertulios, y le doy un beso muy grande a los oyentes.
Bien, seguimos con María Eugenia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un abrazo a todos mis compañeros y a los que nos escuchan, que creo que les va a llegar muy bien este tema.
Sí, yo estoy segura que sí. Seguimos ahora ya en Italia con Devis. Devis Oneto, ¿qué tal?
Muy buenas a todos, es un placer estar con vosotros, con los contertulios y naturalmente también con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com. Realmente un gustazo.
Y ahí ya finalizamos aquí en Madrid con Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
Pues bien, aquí andamos con una temperatura maravillosa para ser otoño y nada, mandaros un saludo a vosotros y también a los oyentes que nos van a escuchar, que creo que tenemos un tema muy entretenido también.
Sí, bueno, pues hoy vamos a hablar de la constancia y René tiene ya la palabra.
Bueno, cómo no, este tema es un tema muy, muy lindo, lo quise traer porque pienso que es necesario que cada tanto reactivemos, porque si bien los oyentes, estoy segura, y por supuesto los contertulios, todos sabemos qué es ser constante, qué es la constancia, a veces es necesario hacer como una especie de reflexión y un análisis de que si soy constante o no en mis actitudes en la vida, y qué importante es observar en lo personal y en los más cercanos si estamos haciendo realmente, estamos teniendo una actitud constante en el vivir, ¿no? Es muy importante, porque la constancia es uno de los pilares básicos, diría yo, fundamentales de la madurez del individuo, del humano. Es muy importante también porque eso es lo que ayuda a que el individuo pueda realizarse, construirse, edificarse, irse formando en una estructura hercúlea, firme, troncosa, lo va rearmando el individuo de una manera que si no fuera con tesón, con tenacidad, también con la perseverancia que ayuda, el individuo entonces acabaría en no concretar muchísimos de los actos que debe realizar. Entonces, por eso aquellas personas que tienen intolerancia a las frustraciones, que tienden a frustrarse con facilidad, es muy común que encuentren, pierdan esa capacidad de la constancia y tienen el cortoplacismo, que no es una cosa positiva para en su vida. Entonces es muy importante fijarse metas, propósitos, metas a largo plazo, mantenerse firme en ese objetivo para que en el vivir diario, en el constante vivir, que siempre nos están ocurriendo imponderables, siempre hay controversias, siempre hay problemáticas, uno tiene que tener la alegría de saber que lo está sorteando, que puede salir adelante. Hay cosas diarias y cosas que no son diarias, pero que son más fuertes y pesadas que nos pueden ocurrir en la vida. Tantas unas como las otras, si nosotros somos fuertes, somos firmes, somos fieles a nuestra idea, a nuestro objetivo, que no tiene por qué ser uno, sino puede ser múltiples objetivos, pero para llevarlos realmente adelante, nos vamos a tratar de mantener estables en esa situación. Por eso es muy importante que cuando se tiene una inteligencia aprovechada, hay que mantener durante el transcurso de nuestro derrotero, nuestro caminar por la vida, hay que mantenerse con un orden, con una disciplina, y justamente la constancia y la disciplina van de la mano para poder cumplimentar, digamos, los objetivos que nos vamos dando, ¿no? Que vamos tratando de trazarnos. Entonces, si nosotros tenemos inconstancia, si tenemos baja intolerancia a la frustración, muchas veces nos justificamos haciendo comparaciones con los otros, o tratamos lo posible de buscar o de engañarnos, de autoengañarnos con soluciones fáciles, que son a corto plazo y que las voy a realizar, y eso no nos va a dar una satisfacción plena y va a terminar realmente en un desánimo y en la no realización, ¿no?, de los objetivos. Por eso es muy importante que lo observemos en nosotros, nos mantengamos con firmeza, lo observemos en la educación de nuestros hijos, le enseñemos a que tengan un objetivo, que sean firmes, que no se frustren con facilidad, que no se quejen tanto de lo que les pasa, que no estén todo el tiempo autocompadeciéndose, que tratemos lo posible de volver a intentarlo cuando algo pasa que no tira por tierra todo lo que estábamos proyectando. Hay que descansar un rato y volver a intentarlo y seguir y perseverar. Esa es la diferencia entre constancia justamente y perseverancia, que la constancia obedece a una virtud, si se lo ve desde el punto de vista religioso, o a una actitud loable, firme, ¿no?, de firmeza y de fidelidad a una ideal. Y la perseverancia es justamente que cuando caemos en determinadas circunstancias que nos han vapuleado, podamos volver a insistir. Entonces, ambas, con la perseverancia, la constancia se va llevando a cabo. Y eso es muy importante para ir rearmando y armando un ser humano realmente maduro y bien estructurado.
Aquí. María Eugenia.
Este tema a mí me parece realmente importante porque tiene que ver con el diario vivir y con lo que vamos construyendo en nuestras vidas. Y yo empezaría, siguiendo todo lo que acaba de comentar René, por supuesto, cómo la constancia va con la perseverancia, tesón, empeño, con tantas de estas palabras que nos sugieren no abandonar las cosas y dejarlas sin hacer porque no, nos resultan difíciles o nos dan pereza. Yo diría que una de las cosas primero para destacar aquí es que por alguna razón se ha dicho que la pereza es la madre de todos los vicios. Y eso es una cosa que es muy cierta. Entonces yo empezaría también por lo que es este tema en el comienzo de la vida de los seres humanos. Y todos estuvimos ahí, empezando la existencia al nacer y en la primera parte de la primera infancia, pues. Es sorprendente ver cómo los pequeños, el niño en su primer año, todo lo que va absorbiendo desde su nacimiento, donde son tantas cosas que lo llevan al manejo de su cuerpo, lo que le va llevando a los sonidos que le permiten entonces iniciar algo de lenguaje, lo que lo va llevando hasta poder ponerse de pie y poder caminar, por ejemplo. Todos esos logros, como han dicho muchas veces muchos de los estudiosos, ninguna otra época de la vida del ser humano puede absorber tantas cosas de aprendizaje como es en el primer año o en los primeros 2 años. Es una capacidad de aprendizaje sorprendente. Pero si uno se fija, una de las características en esos primeros años, 2 años, es justamente el tema de hoy. Es la constancia. El niño repite, vuelve a intentarlo, no lo logró, vuelve y lo intente, como el bebé pequeñito que se agarra su patica y trata de llevarla hasta la boca y se le zafa y vuelve y intenta. Si uno se fija en eso, lo más sorprendente es la constancia tan impresionante que todos tuvimos en ese comienzo de la vida. En ese sentido, también hay una disciplina. Esto lo ha mencionado también René. Y alguna vez yo leía que disciplina es ser discípulo de uno mismo, de la parte esa interior, que en ese comienzo de vida el niño tiene una increíble disciplina. Pero hay una cosa también muy importante, Yo siempre hablo de la importancia del placer de la disciplina. No como adultos la disciplina del placer, porque ahí acabamos con el placer. Pero el placer de la disciplina, el volver a retomar. Esto es lo que yo más recalcaría en esta primera ronda, que entre la recuperación de cosas que tenemos que hacer para empezar la madurez ya como adultos, es recuperar la transparencia que tuvimos en el comienzo de vida. Y otra es este tema justamente de la constancia y del placer que teníamos en ese comienzo de vida para los logros que nos llevan finalmente a todo lo más importante de nuestras vidas. El Piaget, como hemos hablado muchas veces de Piaget, que hace señala las etapas del conocimiento, de las etapas cognitivas en el ser humano. Él empezó eso con observaciones de uno de sus pequeños hijos, en el primer año justamente, y tomando notas de observación del niño en permanencia, se dio cuenta que esa criatura tenía una disciplina, una constancia justamente y una curiosidad muy parecida a la que podía tener un científico en un laboratorio. Y esto era en el comienzo de vida. Por último, para esta ronda, después lo puedo ampliar un poco. Aquí tendríamos entonces que tener una visión y una visión crítica tal vez de lo que es la educación, tanto formal de escuelas, colegios, universidades y también la informal, que es la familia y el entorno, porque muchas veces lo que va pasando con el niño es que el entorno le va dando una connotación a esa constancia que va con disciplina de algo que ya deja de ser grato. Yo lo voy a dejar aquí para escuchar a los compañeros, pero simplemente termino diciendo sin constancia no hay posibilidad de escoger más adelante en la vida, salir de la inmadurez y dar el paso a la madurez. La madurez, como la primera infancia, exige constancia.
David.
Bueno, ¿qué significa ser constante? Esa es la pregunta. Ser constante significa sacrificar la propia vida por un principio, por ejemplo. O sea, dedicarse a un principio y descuidar de todo lo que queda fuera de este principio. No sé, por ejemplo, yo para ser constante tengo que ponerme en dieta. Yo tengo que hacer una dieta rigurosa. Eso ya me encausa la constancia. Pero yo me imagino que no es esta la constancia de que tenemos que hablar. Claro, también ahí es llamada en causa la constancia, pero la constancia es algo un poco más complejo, más difícil de descifrar, de entender. Por ejemplo, yo me refiero cuando hablo de constancia a lo que pensaba un filósofo que pertenecía a la corriente del estoicismo, que era Séneca. Séneca ha escrito una obra en que hablaba claramente de constancia. La constancia para él era la firmeza en frente de lo que ocurre en el mundo. El sujeto tienes que estar firme en frente de lo que le ocurre en el mundo, en frente de lo que ocurre en la sociedad, en frente de todos los cambios que hay en la sociedad. O sea, es correcto ser constantes de una forma integral, integralista. ¿Se puede hablar de un integralismo de la constancia? Es una cosa que tenemos que discutir. Son problemas que tenemos que enfrentar. Yo creo que la constancia, como todas las calidades o las virtudes, como diría Aristóteles, con las que se intenta vivir, tiene que ser moderada. Tenemos que vivir moderadamente constantes, porque no se puede hacer que la constancia se convierta en un fanatismo, por ejemplo, ¿no? Claro, efectivamente, ser constantes significa pasarse la vida viviendo según unos principios. Eso me parece muy bien. Pero no tienen que ser muchos, ¿eh? Porque si son muchos principios a los que tenemos que estar fieles, bueno, que la vida se nos pasa. Nosotros claramente tenemos unos principios que a los que no se puede renunciar. Por ejemplo, yo no puedo matar a los demás. Este me parece un principio y aquí hay que ser constantes en llevar a cabo este tipo de principio. Yo no puedo robar. También, perfectamente, un principio en que nosotros tenemos que ser constantes. Porque sin constancia y tenemos que, si fuera necesario, tendríamos que hacer un esfuerzo para poder sacar adelante este principio. Pero, por ejemplo, con la dieta, con renunciar totalmente al alcohol, con renunciar totalmente a los placeres de la vida, eso yo creo que no merezca ser constantes. Es muy interesante lo que ha dicho María Eugenia en su precedente intervención. Tenemos que vivir el placer de la disciplina y no la disciplina del placer. Me parece muy interesante. Pero también hay que gustarse lo que estamos viviendo. La constancia tiene que permitirnos vivir bien, estar bien con nosotros y con los demás, sin excesivos sacrificios. De momento lo dejo para que los contertulios sigan hablando.
Muy bien, Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, como decía al principio, cuando me he presentado, es un tema muy interesante, ¿no? La constancia es una cualidad, como bien sabéis, fundamental para alcanzar metas, ¿no? Como ha dicho bien René, ¿no? A largo plazo, digamos. Y se refiere también a la capacidad de mantener un esfuerzo sostenido y comprometido hacia un objetivo, incluso ante la adversidad también, la falta de motivación momentánea, que también es muy importante, o los fracasos iniciales. Esto mucha gente cuando empieza con fracasos iniciales lo deja todo, ¿no? Es una de las virtudes más valiosas quizás en la vida personal y profesional también del ser humano, ya que permite superar objetivos, mejorar habilidades, que también es importante, y progresar de manera constante, ¿no?, en la vida. Voy a hablar un poco de las características de la constancia, ¿no?, que ya las hemos mencionado, pero bueno, para que queden claras también para el oyente, ¿no? Perseverancia, bueno, pues, es decir, es la capacidad de continuar con una tarea o también propósito, a pesar de las dificultades, que esto también es muy importante, ¿no? Otra de las características sería la disciplina, que la ha mencionado también María Eugenia y René. Es decir, la constancia exige, de alguna manera, disciplina. Y es la disciplina que es la capacidad, de organizar y gestionar el tiempo, ¿no?, y también los recursos de manera, digamos, eficaz, eficiente. Otra de las características sería el enfoque a largo plazo. Las personas constantes tienden a la habilidad de enfocarse en el beneficio a corto plazo. Pero es importante recalcar que los beneficios más importantes y más sufridos dentro de la constancia se adquieren a largo plazo, ¿no?, que es algo también muy importante porque además es un esfuerzo personal con una serie de retos, desafíos que ayudan muchísimo al individuo, ¿no? La autodeterminación también sería uno de los puntos importantes, es decir, ser constante pues implica tener una fuerte motivación interna. Esto también es muy importante. Luego vendría la adaptabilidad. La constancia, como bien sabemos, no significa seguir una misma rutina siempre, como decía Davis, simplemente pues porque tendremos que tener una adaptabilidad a todo lo que estamos haciendo dentro de esa constancia y enfocarnos con respecto a lo que realmente son las metas de esa constancia, ¿verdad? Bueno, voy a dejarlo aquí en los beneficios de la constancia para mi siguiente ronda, Paquita.
Muy bien, René.
Bien, hemos estado hablando de modo muy interesante cada uno, ¿no es cierto?, lo que es la constancia, sus generalidades. Lo que sería interesante ahora es que pudiéramos ver la aplicabilidad de la constancia, es decir, ejemplos, porque la podemos definir de mil maneras, pero ¿cómo es en la vida diaria de las personas? ¿De qué manera se expresa la constancia para que nosotros veamos cómo hay personas que son constantes y otras no, tanto en la infancia, con la adolescencia, como en la vida adulta, de acuerdo a las elecciones que se toman en la forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño es pequeño, es muy común que comience a jugar a algo, supongamos un rompecabezas, tiene 3, 4 años, 5, 6, hay distintas complejidades, y no le sale. Y hay niños que tienen baja tolerancia a la frustración, se enojan, y pechan y tiran todo, y se van a jugar a otra cosa. Esos pequeños detalles, bueno, le dice el padre, está, guarda todo. No, lo importante es insistir que el niño vuelva otra vez al rompecabezas, por ejemplo. A ver, tratar de hacerlo. Tener paciencia, eso es otra cosa que no hemos nombrado, una virtud muy importante, la paciencia. Sin paciencia no se puede tampoco ser constante. Es importante que... justamente en esta perseverancia de que cuando algo no sale, volver otra vez a intentarlo, la satisfacción que provoca, la alegría que provoca el lograrlo es muy grande. Entonces, a cuando ya note que lo logró, eso va fortaleciendo a la persona y se va dando cuenta que es cuestión de reintentar, insistir, perseverar. Ahí está la cuestión de la importancia de eso es con la vida del niño pequeño, cuando después empieza la etapa escolar, cuando no le sale un problema, no le sale un cálculo, cuando no le sale una redacción, o sea, una producción, que como docente, como padres, insistan, no se sientan fracasados, nadie fracasa si no lo reintenta, fortaleza, templanza, paciencia, todas esas virtudes se van acoplando y se van sumando para que la persona pueda tener la constancia y vaya alcanzando la madurez. Cuando empieza la etapa de la adolescencia, es muy, muy, muy fácil que el adolescente tenga baja tolerancia a la frustración, porque justamente todo el cambio hormonal y las cosas, todo lo frustra, todo lo deprime, no sabe lo que quiere. Otra cosa importante es ir fomentando en los jóvenes interés por algo, que traten de fijarse objetivos, tratar de que los objetivos tengan más largo plazo, que tengan visión de futuro. Las personas, mientras más madurez tienen, más visión de futuro tienen de sus propias vidas y de las vidas de los de todos, de madres, familiares, del destino de una nación, del destino del mundo, muchas cosas que las personas van visionando, los grandes visionarios. Esa visión de futuro es muy importante para que se vayan fijando metas a distintos medianos, más largo plazo, para poder tener el esfuerzo de la constancia. Entonces, cuando el chico es adolescente, tratar de buscarle, incentivarle la vocación. Si el adolescente no tiene vocación para nada, es muy difícil que sea constante, porque justamente la falta de vocación y la baja tolerancia a la frustración es lo que lo va llevando a la inconstancia y a la vagancia y al desánimo y a querer autoengañarse con cosas fáciles. Entonces quieren cosas fáciles a corto plazo, buscan carreras cortas, cosas que se puedan solucionar rápido. No, voy a hacer un cursito de esto, yo estoy seguro que con esto voy a lograr, porque lo difícil, lo problemático, lo quieren sortear. Entonces eso es lo que hay que enseñar a los chicos, a ser más hercúleo, más fuerte, más firme. No, eso fue fácil, podés, tu inteligencia puede, esforzarte por algo mejor. Buscá una carrera más difícil, vos podés, lo vas a lograr, tenés que ser constante nomás. Que no tengo ganas. No, tenés que tener fuerza. Otra cosa, voluntad, otra virtud importante de todas las que hemos nombrado, la voluntad. Sin voluntad no hay constancia. Entonces esto también es muy importante para irlo fomentando los jóvenes. Una vez que se recibieron, que ya lo establecieron, los trabajos. ¿Cómo mantenerse constante en un trabajo? A la primera frustración ya quieren abandonar los trabajos y buscan otro trabajo. Hay gente que tiene 10, 15, 20 trabajos distintos porque no le gustó cómo lo miraron, no le gustó cómo lo trataron, no le gustó como el ambiente, que le exigían mucho, que estaban mal pagados, buscan otra cosa y otra y otra. Entonces también hay que fijarse en eso. Si la persona está realmente en esa situación, que se haga un autoanálisis, o realmente no tiene la voluntad para luchar. El espíritu de lucha, aparte de la visión de futuro, el espíritu de lucha, tener un objetivo a largo plazo, no es que seas ambicioso económico, sino ambicioso de los propios logros, de lo que soy capaz de hacer. Entonces todo eso va fomentando y madurando a la persona para conocerse a sí misma, para irse moldeando, y hay que tener más resiliencia y más capacidad de rearmarse cuando las cosas no están buenas, cuando son etapas tormentosas en la vida. Por supuesto que, como Davis dijo, una cosa muy importante, que son las exageraciones y los fanatismos. La constancia, por supuesto, estamos hablando siempre dirigida a un buen fin, a un fin positivo. Si la persona es constante en el narcotráfico, constante en el asesinato serial, constante en todo lo negativo y delincuencial, más bien que también eso no es una virtud. Se supone que estamos hablando de este tema cuando estamos hablando de una constancia virtuosa. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Todo lo que están diciendo los compañeros me va dando muchas ideas a las notas que yo tenía. Y una cosa que dijo Davis y ahora le decía René, en cuanto a la moderación, cómo es importante. Y recordaba cómo los griegos, pues Apolo, para los griegos, entre las cosas que decía era moderación hasta en la moderación. O sea, cómo es de importante entender que todas las cosas necesitan tener linderos, necesitan tener límites. Porque si no, una cosa se puede volver una compulsión, una cosa obsesiva, obsesivo-compulsivo, como podemos llamar los psicólogos. Y eso es una cosa, por supuesto, negativa. Y se está subrayando, como dice René, estamos hablando de lo que construye, lo que ayuda, lo que lleva hacia adelante, mejor dicho, lo sano. Entonces, diciendo eso, a mí me parece que una cosa que es muy importante ya para las personas que salen de su niñez, inclusive en la parte de adolescencia y todo, ya accediendo a ser un mayor de edad, es muy importante recuperar lo placentero y lo grato. Por eso era que yo hablaba del placer de la disciplina, que es así, a menos que toque, como decimos también mucho, ¿no? Si una cosa toca y no hay más remedio, bueno, la disciplina también en eso tiene que entenderlo. Pero es muy interesante ver que una de las cosas que más ayuda, yo lo veía mucho en mi propia experiencia, pero en mis pacientes también, recuperar lo lúdico en la vida, que es una cosa que se pierde mucho en la educación a veces, que es lo que va volviendo el concepto de disciplina como algo aburridísimo y tedioso únicamente, como si lo único grato fuera en la primera parte de la vida. Y a veces cuando se subraya la juventud por encima de todo y después la vida empieza a declinar desde los 30 años, es porque se acabó toda posibilidad de luz, de interés, de placer, de juego y de humor también. Y eso es un gravísimo error que tenemos entre todos que corregir. Einstein decía en la educación más que datos, información y hechos, es ante todo enseñarle al cerebro cómo pensar. Y para enseñarle al cerebro cómo pensar, tiene que incluirse los logros, el placer de poder hacer algo. Como estaban diciendo los compañeros, me hacían recordar a mi padre que tenía un dicho que repetía con frecuencia, que decía, es en inglés, pero se traduce diciendo, si al comienzo no lo logras, inténtalo, inténtalo de nuevo. Y yo recuerdo eso desde muy pequeña, que se me quedó en la cabeza. Y ese inténtalo, inténtalo de nuevo, me daba a mí una cosa de ganas de volver a seguir haciéndolo. Eso es algo que tenemos que recuperar, y no es solamente en la niñez. Uno tiene ante todo que tratar de introducir el placer de la vida. Hay algo interesante en el judaísmo, en el Talmud, que es una de las fuentes de sabiduría, que dice, si en tu vida hubo algo cercano para disfrutar y no lo hiciste, será una de las más graves fallas el día del juicio. Este énfasis que a veces tenemos de que volverse persona grande es perder el placer, el juego de la vida, es parte de lo que lleva a esta inconstancia que agobia muchas vidas y no les permite prosperar. Tiene mucho que ver también con lo que puede llevar a una depresión, y es sentir que si tengo que intentar tantas cosas y no tengo una onza de nada de gratitud para mi propia vida, ¿para qué lo intento? Hay que devolverle la chispa de la vida, como decía tanto todas las propagandas de Coca-Cola. La chispa de la vida no es una bebida ni es ninguna cosa así. La chispa de la vida es ante todo enfatizar lo grato y aprender de lo ingrato. En las dos cosas se necesita esta constancia. Y ahora en esta segunda ronda, para no tomar demasiado más tiempo, yo diría algo que también se ha mencionado ya. ¿Cómo es de importante para lo que estamos hablando hoy no perder lo que Einstein también decía que jamás se debe perder, que es la curiosidad? No pensar ya lo tengo todo resuelto, tengo todas las respuestas, sino solo sé que nada sé, como Sócrates. La curiosidad de aprender algo más, de atreverme a fallar, de darle importancia al fracaso o a la pena como una escuela, por curiosidad de ver cómo puedo continuar. Todo esto tiene que ver con las cosas que hayamos adquirido desde el comienzo en nuestros hogares, en nuestras culturas, en nuestras escuelas, para poder enfrentar la frustración, que es una de las cosas más difíciles en la vida humana, con la curiosidad de los logros. Lo dejaría ahí, Paqui.
Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Yo creo que no se debe de ser constantes en lo irrealizable. O sea, yo no puedo seguir pensando en un sueño que no se puede realizar. Yo soy ciego y como ciego no puedo controlar los aeroplanes, los aéreos en los aeropuertos, por ejemplo, cuando llegan, cuando despegan y cosas de este tipo. Así que no hay que ser constantes en los sueños que no se puede realizar. Eso para bien y para mal, porque esa sería una constancia mala, como efectivamente ha destacado, me parece que ha sido María Eugenia. Yo creo que la constancia tenga muchísimo que ver con la filosofía por un asunto que ahora os voy a decir. La constancia exige, por supuesto, por su naturaleza, unas reglas. No se puede ser constantes sin reglas. Y también no se puede pensar sin una regla. El pensamiento auténtico, el pensamiento que intenta solucionar los problemas de sentido que tenemos en nuestra vida, no puede ser un pensamiento sin reglas. La filosofía, todos los filósofos han pensado según unas reglas, y eso me parece muy bien. En todo caso, como vemos, en este sentido, la constancia es una disciplina que tenemos que sacar adelante con muchísimo equilibrio, con muchísima moderación. A mí me asombra un poco, por ejemplo, un parangón que se puede hacer entre el pensamiento de Séneca, del que ha hablado antes, y el pensamiento de Descartes. Descartes es un pensador que a mí me encanta y piensa de una forma bastante distinta a la de Séneca, porque mientras Séneca dice que el sabio tiene que estar firme en frente del mundo, en frente de los cambios del mundo, que tiene que tener unos principios que no se pueden cambiar, Descartes nos dice una cosa distinta. Nos dice, cuidado, que es mejor cambiar nuestro pensamiento antes que el curso del mundo. Así que mejor adaptarse y adaptar nuestro pensamiento a unos cambios por supuesto no a todos, pero a unos cambios que está tomando el mundo, porque si no nos quedamos afuera, no podemos vivir bien. Ahí lo dejo, Paqui.
Muy bien, Juan Carlos.
Bueno, pues como decía antes, voy a hablar un poco de los beneficios de la constancia, que son muy importantes, ¿no? El primero sería el desarrollo de habilidades, es decir, cuando se practica una actividad, y esto lo sabemos todos, de manera regular, de manera constante y con fuerza, ¿no? Se perfecciona también las habilidades y se adquiere un mayor dominio sobre lo que se está realizando. Esto también es importante. Es por eso por lo que el desarrollo es importante. La superación de retos, ¿no?, de desafíos, es decir, la constancia ayuda también a desarrollar la resiliencia, como decía René antes, la capacidad de enfrentarse y sobreponerse a situaciones difíciles. Esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de saber lo que es la constancia. Por otra parte, también tengo que decir, perdón, que la constancia se adquiere en la educación en casa, ¿eh? No penséis que esto surge por un arte de Birri Birloque, ¿no? Fortalecimiento del carácter. Esto también es muy importante, es decir, mantenerse constante ante, bueno, pues las dificultades de fortalecimiento, ¿no?, de la voluntad que uno tiene, y fomentar la autoconfianza en sí mismo, que también es muy importante para estos beneficios, ¿no? Recompensas a largo plazo, de las que ya hablé antes, a corto plazo se pueden adquirir muchas cosas, pero da más satisfacción quizá tener esa recompensa a largo plazo. Luego vendría la constancia versus motivación, que también es muy importante, porque la motivación, aunque no es la constancia, siempre es importante que alguien nos dé esa mano, nos tienda esa mano, para creer en nosotros mismos, en nuestras propias habilidades, y no solo eso, sino también en que podemos conquistar las cosas siendo constantes. Pero también es bueno que tengamos una motivación por parte de algunas personas que están a nuestro alrededor o por parte de alguien que sea, pues, un modelo a seguir dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Luego también monitorizar el progreso también es muy importante, porque hay que tener un seguimiento, y ese seguimiento se puede hacer a través de uno mismo o con ayudas, con apoyos. Esos apoyos pueden ser psicológicos o pueden ser también de otro tipo, en otros ambientes sociales. Y para terminar, diría que hay algunos ejemplos también de constancia, como pueden ser en el ámbito académico, ¿no? Si somos constantes en el ámbito académico, podremos terminar lo que nos propongamos. En los deportes, hay que ser constante para poder llegar a una competición importante. En la vida profesional, pues bueno, podemos ser constantes en el trabajo. Si uno es constante en el trabajo, su trabajo va a ser cada vez mucho mejor. Y también yo recalcaría también ser constantes en las enfermedades que tenemos a largo plazo, pero que tienen recuperación y que podemos cronificarlas. Y hasta aquí mi intervención.
Muy bien, pues vamos a hacer la tercera ronda, si consideráis que tenéis que aportar alguna cosa más, añadir algo más. Así que empezamos con René.
Sí, me decía Unamuno, no te des por vencido, ni aún vencido, no te des por esclavo, ni aún esclavo. Creo que la constancia ha hecho a que muchas personas de la historia son ejemplificadores para darse cuenta cómo un deseo o un objetivo muy poderoso los llevó a salvar sus vidas, ¿no? Como le ha pasado el Holocausto, la misma vida de Viktor Frankl, que tanto hemos hablado aquí. Si no hubiera sido constante en su fe o en su propósito, no se hubiera salvado. ¿Cuánta gente ha salido del estado grave de encierro y de estado carcelario en el régimen de Fidel Castro, tremendo, y cuando ha descubierto porque ha descubierto cómo estaba el narcotráfico y todo eso, y ha logrado reunir, salir, reunir el dinero, los $10,000 necesarios en esas épocas para poder escapar con todo el sacrificio tremendo y escapar a México. Hay mucha literatura con respecto, para cuando uno va leyendo este tema de Constancia, va encontrando ejemplos, casos que se van relatando, de donde se ha demostrado que mucha gente a través de la Constancia ha logrado salir adelante, ha logrado salvarse, ¿no? Otra cosa importante también quería rescatar es que no todas las personas son constantes en todo. O sea, no es que porque sean constantes en su forma de ser, que tengan esa virtud, sean constantes en cada acto de su vida. Pueden ser constantes en su en la parte laboral o en una vocación artística, por ejemplo, y escriben, o pintan y pintan cuadros y obras y qué sé yo, pero no son constantes en la parte económica, ni son constantes tampoco en la fidelidad con las parejas y el amor. Tiene una pareja, otra, no son constantes, no tienen estabilidad. No indica que el ser constantes para determinados propósitos signifique una totalidad en la personalidad de ese individuo, en todos los aspectos, en todas las aristas de su vida. Puede ser inconstante y desequilibrado en otras. O sea que a veces no es fácil encontrar en una persona adulta, y una adulta ya madura, ¿no es cierto?, que tenga una constancia en todos los aspectos más importantes que lo hacen para poder, para la convivencia, en las interacciones con las otras personas, ¿no? Para su desarrollo personal, no siempre tiene la virtud de la constancia o tiene esta actitud constante en todo lo que puedas desarrollarse como ser humano. Y a veces uno dice, qué maravilloso, qué artista, qué genial, o qué científico espectacular, cómo ha logrado ser tan constante para llegar a semejante invento, tantas horas de laboratorio. Y uno piensa, qué maravilla de persona, pero quizás esa persona es incompleta y no es madura en los otros aspectos de su vida, ni en sus relaciones con los demás, ni empatía, ni simpatía, ni en la vida familiar, ni nada. Entonces, es importante entonces darse cuenta que uno no debe descuidar, nunca debe ser inconstante en nada, ¿no? Porque si no queda en la nada, no resuelve, no queda una persona sin voluntad. Entonces, dentro de lo volitivo, tratar de ser constante, vigilando todas las cosas que hacen en la vida diaria y en el quehacer diario, para fijarse metas en todos los aspectos que tengan que ver para ser una persona realmente, una persona que tenga la ética y la moral bien puestas, ¿no? Para poder desarrollarse como ser humano. Eso es lo importante. Uh-huh. Nada más.
María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo diría, por ejemplo, una cosa que es muy importante en esto, lo que está diciendo René, es realmente es un equilibrio que es una de las características de la madurez. Es la búsqueda de equilibrio, que no siempre lo vamos a tener perfecto, pero es una cosa integral, que creo que tal vez Devis también hablaba de una cuestión holística, integral, no solo en algunos aspectos, sino en general, en llevar hacia adelante lo que necesita la vida humana para ir dando los pasos que son útiles en su desarrollo realmente. Eso es una cosa que va señalando la madurez. Y con respecto a lo que también tal vez Devis estaba hablando, de no desperdiciar la vida en anhelos de lo imposible, pensaba yo en esa oración que han adoptado los Alcohólicos Anónimos, que es tan hermosa y tan sabia, que dice, Dios, concédeme el coraje para cambiar lo que puedo cambiar, la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, y la sabiduría para saber la diferencia entre estas dos cosas. Este tipo de sabiduría, que es lo que nos va haciendo adultos con madurez, es lo que nos permite también el coraje de cambiar lo que puedo cambiar. Sin constancia no hay la menor posibilidad de hacerlo. Pero también la serenidad de la aceptación de lo que no es posible, sin que sea una excusa, sin que sea una trampa. Eso también es sumamente importante. Una cosa que también Juan Carlos tal vez decía ahorita, hablando de los beneficios, es los frutos que da la constancia. Y por eso es que tratar de no perder de vista los aspectos lúdicos que puede tener esa constancia y esa disciplina. Yo lo conozco en mi propia situación porque en una de mis primeras intervenciones muy bravas que he tenido, que he compartido a veces con ustedes cuando es pertinente, pero yo tuve una semiparálisis, quedé paralizada en la parte superior del cuerpo y perdí el brazo, perdí la mano, fue una cosa muy compleja y no se sabía si eso se podía resolver. Sin constancia, que me costó el trabajo más espantoso que ustedes se sueñen, de muchos meses de intentos de fisioterapias, etcétera, pero el fruto de eso fue la recuperación. Y cuando uno ve los frutos de la constancia, de su disciplina, de los logros, ese placer no se compara casi que con nada. Eso es lo que la educación debería siempre tener en cuenta, tanto la formal, escuela, colegio, universidad, como la informal en los hogares. Y es muy cierto lo que dijo Juan Carlos, el niño, el joven y el adulto, todos necesitamos alguna presencia externa a nosotros mismos que nos confirme, que nos ayude a pensar que podemos creer en nosotros mismos, que la persona cree en nosotros también, que hay una fe en mis posibilidades. Todo esto se va reforzando y fortaleciendo con el maravilloso tema de hoy, que es la constancia.
Davis.
Bueno, yo creo que el mejor resumen que puedo dar de mis intervenciones anteriores, para hacerlo bien tengo que robarle palabras a María Eugenia, o sea que la constancia, esa, la constancia madura es la que sabe juntar el placer de la disciplina con la disciplina del placer. Ahí lo dejo.
Juan Carlos.
Bueno, yo pondría un ejemplo de persona constante en su trabajo, como es Immanuel Kant, ¿no? Como todos sabemos, era una persona muy disciplinada, muy voluntariosa, que tenía una constancia muy grande en su trabajo, pero le faltaba una constancia lógica, que es la parte más importante quizá del ser humano, que es la constancia emocional. Kant no se casó nunca, ni tuvo relaciones. Quizá fue feliz en lo que hizo, sí, pero yo creo que hay también otra parte que es fuera de lo que es el trabajo, la constancia del trabajo, la constancia de lo que es la parte más volitiva, ¿no?, del ser humano, que es la parte más emocional y que también debemos desarrollarla, ¿verdad? Y aquí lo dejo.
Muy bien. Pues nada, pues un día más ya hemos finalizado esta charla estupenda sobre este tema muy, muy, muy interesante que yo creo que es de cara a todo el mundo. Este es uno de los temas que yo creo que interesan a todos. Vamos ahora a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, os agradezco a todos los que habéis estado aquí desarrollando este tema y a los oyentes por estar pendiente cada semana de todo lo que nosotros vamos publicando en iberoamérica.com. Ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamérica.com y nosotros, pues como siempre, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.